It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ+ friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal.
Bueno. Me quedo contigo y déjame presentarte, po. Tú ahí corrígeme al final de la presentación, ¿eh? Agarré todas las flores que tenía y las voy a poner al servicio de tu presentación, porque la verdad es que es un lujo de profesional que contamos aquí en Chile y particularmente en la región de Tarapacá. Ya, ahí vamos. Yo sé, primero para comenzar, que tú eres el promotor, el primero y el más importante de la economía circular en Latinoamérica. Estás conectado desde la región de Tarapacá, ya lo dijimos, pero en lo que se refiere a temas más técnicos, en el tema más profesional, decir de ti que eres un ingeniero civil mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María, eres un Master of Science in Mechanical Engineer de la University of Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Petar además posee variados cursos de especialización en innovación y emprendimiento en el Columbia Business School, en Stanford Graduate School of Business, en Harvard Business School y también en INSEAD en Singapur. O sea, en resumen, para todos los que están conectados en todo el mundo y en los lugares más prestigiosos, y hoy día conectados en la Escuela de Administración y Negocios, digo, más prestigioso de Chile. Actualmente eres el CEO en Neptuno Pumps, fundador y director ejecutivo del Centro de Innovación y Economía Circular, el CIEC. Quiero sumar a ello que es Petar, director y emprendedor de alto impacto de Endeavor Chile, y que es además reconocido como el primer promotor de la economía circular para Latinoamérica, y esto lo dijo el World Economic Forum. Vaya, vaya, qué presentación. ¿Se me queda algo, no, Petar?
Bueno, una competencia que estoy haciendo con lo que tú haces ahora, Leo. Tengo un podcast, así que estoy muy orgulloso de tener un podcast que se llama Revolución Circular.
Oye, está todo preparado, digámoslo. Hace 2 meses eres el creador y conductor del podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial, digo, que se llama Revolución Circular. Y lo encuentras en todas las plataformas de audio, principalmente diría yo en Spotify. Hoy Petar Ostojic nos va a contar sobre la evolución de la economía circular y hacia dónde nos está llevando esta cuarta revolución industrial. Antes de dejarlos con Petar, yo me tomo una pausa, les quiero recordar que van a poder realizar todas sus consultas, todas las dudas, y por favor háganlo. ¿Saben? Este tipo de actividades siempre se piensa para que sean participativas, pero quien realmente lo hace participativo eres tú, porque tienes el poder de dejar tu pregunta. No existen las preguntas malas, no existen las preguntas que son demasiado básicas. Pregunta, porque en esa pregunta puede haber un contenido que le sirve a todos. Así que ahí está la invitación, hay un chat que acompaña, depende de desde dónde estás conectado, si desde el computador o desde un celular, y ahí nos dejas tu pregunta para que se la podamos hacer, en el primer caso a Petar y luego a Stenka. Así que ya lo sabes, no te dejes estar, deja tus preguntas. Ya, Petar, disculpa, he hablado un montón y es tu minuto. Adelante con tu presentación.
Muchas gracias, Leo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Los saludo desde aquí, desde el estudio del podcast Revolución Circular, que en pocos minutos más comenzará, pero no se preocupen porque lo pueden ver en mi canal de YouTube. Así que muchísimas gracias y comencemos con la presentación. Creo, solamente si me confirman que se está viendo bien. Como dijo el vicerrector académico, esta es nuestra casa común. Nuestra casa común es como una nave espacial, es como una isla, es como una embarcación que tiene un límite físico, que tiene una población y que tiene recursos que son limitados. Y por lo tanto tenemos que cuidarlos. Lo que está pasando en esta casa común es que la población ha ido aumentando exponencialmente y esto está teniendo un efecto. Cada vez que esta población ha aumentado 3 veces, esto ha estresado nuestra necesidad de recursos naturales en 8 veces y hemos aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero en hasta 13x. Ahora, si nosotros pensamos en qué es lo que quiere cada país, qué es lo que quiere Chile u otro país de la región o de nuestro planeta, es mejorar su condición de vida y desarrollarse económicamente. Lo que vemos en esta gráfica es que hay una relación prácticamente lineal entre el uso de recursos naturales y desarrollo económico, como lo vemos en esa pendiente positiva. Vemos en la parte superior donde están los países más desarrollados, pero la mayoría de nuestros países, principalmente en América Latina, están en esta zona media. Naturalmente todos querríamos ir hacia el cuadrante superior, pero eso no es sostenible. Como decíamos, nuestra casa común no tiene los recursos suficientes para sostener este nivel de vida de todos. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo nos desacoplamos del uso de estos recursos, pero al mismo tiempo mejoramos nuestro desarrollo económico. Lo paradójico, y siempre lo señalo, es que vemos en esa gráfica que para mejor economía, para mayor bienestar, necesitamos más recursos, pero todos los días nos encontramos con imágenes como esta, donde vemos realmente recursos que hoy son considerados desechos, son considerados basura. Y eso es el primer mensaje que me gustaría dejar bastante claro en esta presentación. En la economía y en la naturaleza no existen los desechos. Es un error de diseño. Lo que existe son recursos mal utilizados o no usados de la manera más eficiente. ¿Y por qué ocurre esto? Y aquí un poco de historia, porque desde hace 250 años, desde el nacimiento de la primera revolución industrial, operamos bajo un modelo que se denomina lineal, basado en el extraer, producir y desechar, donde se generan cantidades desproporcionadas de desechos y el uso de estos recursos es extremadamente ineficiente. Y esto está teniendo, naturalmente, un efecto sobre nuestro planeta. Así como cuando nos enfermamos y tenemos una fiebre, nuestro planeta nos está presentando una similitud a esto. Y esta gráfica representa el aumento medio en la temperatura de la superficie del planeta, donde vemos que prácticamente desde el inicio, como les comentaba, de la primera revolución industrial al final de los 1700, comienza un aumento en esta temperatura. Y esto es lo que se denomina también esta nueva era, el antropoceno, que refleja el efecto del ser humano sobre el planeta. De hecho, el IPCC, el 2018 ya nos alarmaba sobre esta situación y sobre la importancia de no superar los 1,5 grados Celsius. Quiero que este número se lo graben en la cabeza porque realmente es determinante y muy importante. Y lo que nos dice este informe es que se necesita, para no superar esta temperatura, para no ir más allá de subir 1,5 grados Celsius, una transición sin precedentes, cambios extremadamente rápidos. ¿Cuán rápidos? De hecho, si vemos la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, vemos que estamos llegando ya a 40 gigatoneladas. Si queremos no superar los 1,5 grados Celsius, de acuerdo al IPCC, lo que tendríamos que hacer en la práctica es un 1-2-3 momia, es detener la economía y dejar de emitir para no tener este efecto de superar la temperatura. Obviamente, si lo analizamos de manera económica y social, esto es prácticamente imposible, no podemos detener la economía, por lo tanto tenemos que buscar alternativas que nos permitan lograr este objetivo, pero sin tener un efecto social y económico devastador. Recuérdense que les señalé que estamos llegando a 40 gigatoneladas de emisiones de gases de CO2 particularmente, pero miren lo que pasó durante estos meses de pandemia. Prácticamente se detuvo la economía. Esto es una situación que muchos de nosotros pensamos nunca ver. Y miren el efecto que hubo de esta detención de todo el sistema económico, fue de 2 gigatoneladas. O sea, ni siquiera con la detención al nivel que tuvimos el 2020 por COVID-19 pudimos lograr lo que el IPCC nos estaba señalando. Por lo tanto, es una reafirmación empírica de que debemos buscar una forma que sea sostenible para disminuir esta temperatura y para seguir generando crecimiento económico sostenible. Ahora quiero invitarlos a que además de recordarse del 1,5 grados Celsius, que se recuerden de 3 temperaturas. Una son los 5 grados Celsius, 3 grados Celsius y 1,5 grados Celsius. Si seguimos haciendo las cosas como hoy, bajo este modelo lineal, vamos directo a aumentar la temperatura media del planeta a 5 grados Celsius. Si cumplimos con los objetivos de COP21, de los cuales la gran mayoría de los países del planeta ya firmó el acuerdo, sabemos que podríamos no superar 3 grados Celsius, pero como les comenté al inicio, el objetivo real es no superar 1,5 grados Celsius. Más fácil decirlo que hacerlo, pero aquí una primera aproximación. Resulta que de 5 a 3 es bastante claro, como les señalaba, cumplir con COP21, y en la práctica es tener una matriz energética de energías limpias del 18%. Ahora, el gran desafío ingenieril, emprendedor e innovador es cómo pasar de los 3 grados a los 1,5 grados Celsius. Resulta que el 50%, también está bastante claro, es aumentar esta matriz energética limpia de 18 a 44%, tener mayor eficiencia energética y desarrollar una reforestación masiva a nivel planetario, que son las soluciones basadas en la naturaleza, que ya se van a ir encontrando más con ese concepto. Pero el 50% restante es el mayor desafío, y es aquí donde por primera vez se define a la economía circular como la principal herramienta para conseguir un planeta de 1,5 grados Celsius. La única forma de no superar los 1,5 grados Celsius es a través de un mundo circular. ¿Y qué es la economía circular? Yo lo decía muy brevemente para explicárselos aquí con mayor detalle. Imaginémonos una mariposa. El ala izquierda son los ciclos naturales de la naturaleza, donde no existen los desechos y todo se regenera, todo se reutiliza, el alimento, el desecho de unos es el alimento de otros. Esto es lo que nosotros queremos replicar en el ala derecha de nuestra mariposa, que es el ala de los ciclos industriales, donde todos los diseños y productos que fabriquemos puedan ser restaurados, reparados, remanufacturados y el valor de estos recursos se mantenga durante el mayor tiempo posible. Ahora, ¿cómo hacerlo? Aquí es donde nosotros incorporamos la particularidad de nuestra visión de la economía circular, donde la única forma de desarrollar la restauración del ciclo industrial es a través de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, a través de la industria 4.0, que nos permite generar nuevas tecnologías para desarrollar los modelos de economía circular, de los cuales les voy a tratar un poquito más adelante. Pero el tema central en este slide, que me gustaría que quedara presente para ustedes, es que no podemos hablar de economía circular sin mencionar la industria 4.0, sin hablar de la cuarta revolución industrial. Son dos caras de la misma moneda. Y otro punto que es siempre importante precisar es que economía circular no es reciclaje. El reciclaje es una parte importante de la economía circular, pero es la punta del iceberg. Bajo la superficie existen muchísimos otros procesos intensivos en tecnología, intensivos en inteligencia, conocimiento, que permiten desarrollar el modelo circular, como la reparación, la reutilización, rediseño, remanufactura, y en síntesis nos invita a reimaginar el modelo económico, muy importante en un momento como el que vivimos hoy. Por lo tanto, este modelo de economía circular se logra a través de modelos de negocios circulares, como los suministros circulares, recuperación de los recursos, plataformas compartidas, que quizás ustedes lo recuerdan, modelos que hoy están bien estresados también, como Airbnb o Uber, por ejemplo, pero que sin duda en algún minuto volverán en gloria y majestad. Producto como servicio, atento, es yo creo el modelo de negocio en términos de economía circular que va a tener mayor impacto y que vamos a ver algunos ejemplos donde ustedes ya no van a comprar el producto sino que se va a arrendar. A mí lo que me interesa es tener un beneficio del servicio, no hacerme parte de los recursos, de los productos y de los materiales. Y a nivel social, económico y ambiental, ¿qué es lo que nos permiten estos modelos de negocio y la economía circular? Es un triple beneficio. Primero, generar crecimiento económico sostenible. Segundo, desarrollar empleos de calidad, muy importante en una situación como la del COVID-19. Y tercero, es la herramienta más efectiva, como les señalaba anteriormente, de combatir el cambio climático. Triple beneficio de la economía circular. ¿Y por qué les señalaba el crecimiento económico? porque si esto no se sostiene económicamente, difícilmente se va a mantener en el tiempo. Bueno, aquí hay tres publicaciones donde señalan el gran impacto económico que puede tener la economía circular en nuestras economías, y en síntesis, la oportunidad de negocio que se desarrolla a nivel planetario es de 4,5 trillones de dólares. Nosotros como empresarios, como emprendedores, como ingenieros, como administradores, tenemos que preguntarnos, como latinoamericanos, como chilenos, ¿qué porcentaje de esta torta vamos a poder desarrollar en Chile a través de una economía circular? Pero la oportunidad, sin duda, que está. Otra señal importante ha sido que organizaciones internacionales como la ONU, también a través de sus objetivos de desarrollo sostenible, han puesto a la economía circular a través de la ODS 12 dentro de los objetivos más importantes del planeta, y esto fue un gran impulso para este movimiento. Ahora que se habla tanto de la Organización Mundial de la Salud, los invito a leer este informe donde también esta organización habla de los beneficios de que puede tener la economía circular sobre la salud del planeta. Es un informe muy interesante, por lo tanto estamos cubriendo todas las áreas del beneficio para el ser humano. Pero para mí la mayor señal de que este es un movimiento y es una transición que va en serio es que empresas de la talla de las que ven en esta slide están no solamente pensando en un modelo circular, sino que ya lo están desarrollando. Y aquí quiero mostrarles algunos ejemplos de marcas que quizás ustedes no se imaginaban que estaban desarrollando modelos de circularidad, pero ya lo están haciendo. Y parto por Apple, que ayer lanza su nuevo celular, donde también tuvo un capítulo de sostenibilidad muy fuerte, y es la primera empresa que ha llegado a los 2 trillones de dólares en evaluación. Lo que está desarrollando hoy Apple es un modelo absolutamente circular, y esta gráfica se obtiene desde el reporte de sustentabilidad. De hecho, ¿por qué es tan importante para Apple la economía circular? Porque los materiales que usan para un producto tan importante como el iPhone son extremadamente valiosos y no pueden ser desechados. Esto es lo que se conoce como el e-waste o el electronic waste. Tienen que haber procesos que permitan que estos materiales como el oro, el platino, el aluminio se mantengan en valor durante el mayor tiempo posible, y por eso Apple está desarrollando estos procesos. Y para que vean, como ejemplo número uno, por qué yo siempre digo la importancia de la industria 4.0 para la economía circular, es que cuando uno habla de reciclaje en un iPhone, uno está hablando de este nivel de tecnología. En la práctica no se ven muchísimos humanos. Es altamente tecnológico, altamente robotizado todo el proceso de reciclaje de un iPhone. Por lo tanto, es mi primera demostración de que no podemos hablar de economía circular sin las tecnologías de la industria 4.0. Es bien distinto al proceso de reciclaje al que uno está acostumbrado, ¿no? Los invito a que se adentren en este proceso, que es bastante bonito para todos los que nos gusta la tecnología. De hecho, en sus productos ya hay un compromiso muy grande, por ejemplo en el iPhone, en los AirPods, de utilizar materiales 100% reciclables, y si ven el cuadrante derecho, también hay una gran apuesta por aumentar el ciclo de vida de los productos. ¿Se acuerdan que antes estos productos duraban muy poco, no se podían reparar? Bueno, cada nueva generación ya hay un compromiso mayor a que se puedan reparar, se puedan remanufacturar y se puedan reciclar. Eso es lo que está desarrollando Apple. Otra empresa que quizás ustedes no piensan que tenía un modelo de economía circular es Google. Se los digo desde ya, no hay nada más intensivo en el uso de recursos naturales que el Internet, que la nube y todas estas empresas que tienen servidores tremendos repartidos por todo el mundo. Google no solamente tiene un modelo de economía circular, sino que tiene 3 para sus estaciones de trabajo, data centers y sus productos electrónicos. Otra gran empresa que ha avanzado hacia la economía circular es Nike. Todos sus productos y materiales ya están siendo incorporados en estos ciclos circulares, y de hecho han dado un paso más allá con esta publicación, que son los 10 principios de diseño circular. Y aquí tocamos un tema que es muy importante. La etapa de mayor peso para un proceso circular es la etapa de diseño. Ahí es donde se toman las decisiones correctas de usar o no ciertos materiales, y en esto Nike, con sus principios de diseño circular, da una primera señal muy fuerte a la industria de que este es el camino a seguir. Les puse aquí un ejemplo, y para que vean el cambio en mentalidad que hay, esta es la última zapatilla que está sacando Nike, que es Space Hippie, y la propaganda es muy clara: This is trash, esto es basura. Miren el precio, no parece tanto basura, $130, y ya está vendido absolutamente en todo el planeta. Esta es la nueva mentalidad, el nuevo mindset que se está desarrollando a través de estas grandes empresas. Otra empresa muy importante que está desarrollando esto es Amazon. De hecho, en América Latina, Mercado Libre también está desarrollando y va a ser uno de mis últimos invitados en el podcast Revolución Circular. La logística y la utilización de los materiales que tienen estas compañías hacen que la importancia de la economía circular sea cada vez más importante para ellos. Quizás otro ejemplo que ustedes conocen, se me corre una, disculpen, es H&M, que a través de su producción de ropa y de estos materiales que son valiosos, también está desarrollando estos procesos de economía circular. Y uno que a mí me encanta, y que siempre lo pongo en mis redes sociales, y este video para mí es una obra maestra de la ingeniería, es SpaceX. Este cohete, que es el Falcon 9, se ha reutilizado 45 veces. Y ha reducido el costo de utilización de los cohetes en un 60-70%. Para mí es la mejor demostración de modelos de economía circular basados en el uso intensivo de tecnologías. La reutilización de cohetes, que no solamente está haciendo que SpaceX sea una de las empresas más innovadoras del mundo, sino que está permitiendo que el ser humano se convierta en una, y se vaya a convertir en muy poco tiempo, en una especie interplanetaria. Así que este para mí realmente es el proceso y el ejemplo más bello de economía circular e industria 4.0 que existe hoy por hoy. Pero, ¿qué tenemos que decir nosotros, los consumidores y los ciudadanos de a pie? Nosotros somos las personas que tomamos las decisiones y que votamos día a día por las empresas que generan estos productos y servicios. ¿Y qué estamos diciendo hoy? El 92% de los consumidores prefiere productos sostenibles versus otros que no lo sean. Y un dato que a mí me encanta, el 53% de nosotros está dispuesto a pagar hasta un 10% más por productos que sean sostenibles a otros que no lo sean. Y ese es el poder que nosotros tenemos cada día y es el verdadero motor que está empujando a que las industrias, estas grandes compañías, estén transitando hacia un modelo de economía circular. Este es un dato que salió hace un par de semanas y es el impacto que ha tenido también en el sistema financiero, en los bancos, en los fondos de inversión, este nuevo modelo de economía circular. Empresas como las que muestro en este slide ya están desarrollando formas de financiamiento para la economía circular que va a ser muy importante. De hecho, desde que yo empecé hace ya casi 7 años a promover la economía circular, de hecho no habían fondos de inversión dedicados a la economía circular. Solamente en 4 años se ha pasado de 3 a 30 fondos de inversión, un crecimiento de 10x. ¿Y esto qué ha significado en términos de dinero? Se ha aumentado de $0.3 billones a $2 billones en financiamiento para la economía circular, un aumento de 6 veces. Por lo tanto, estas son señales de que realmente el mundo está transitando hacia este nuevo modelo circular. Como se decía en la presentación, muy buen resumen en el video de introducción, la economía circular tiene no solamente un impacto económico, sino que una fuerte creación de empleos de calidad. De hecho, solamente en América Latina se espera que se puedan crear hasta 6 millones de nuevos empleos a través de la combinación de la industria 4.0 y modelos de economía circular. En el planeta, la economía verde se espera pueda generar hasta 18 millones de empleos. Quizás ustedes se van a encontrar que cuando uno habla de economía circular y uno ve la bibliografía, hay una tendencia muy hacia el hemisferio norte, hay una visión bien eurocéntrica de lo que es la economía circular, y cuando uno busca aplicarla a la realidad latinoamericana o de otro continente tan importante como es África, hay una gran diferencia, y la principal, a mi modo de entender las cosas, es que nuestra región, América Latina, Chile, somos países extremadamente ricos en recursos naturales, a diferencia de los países europeos que en la práctica no tienen la cantidad de recursos que tenemos nosotros. Por lo tanto, desde ahí hay una invitación inicial a ver la economía circular de una manera distinta. Yo quiero aterrizarlo en un ejemplo que nos toca y que lo hemos visto ahora en la pandemia en Chile, de la importancia que tiene, por ejemplo, una industria como la minería para nuestro país. Pero quiero hacerles, quiero que se haga un twist. Porque quiero que lo vean desde una manera muy distinta y que lo veamos en el desarrollo de tecnologías que son claves para combatir el cambio climático. Ustedes conocen todas estas tecnologías, la energía solar, energía eólica y las baterías. ¿Qué tiene que ver esto con Chile? ¿Qué tiene que ver esto con América Latina? ¿Qué tiene que ver esto con la minería? Bueno, primero, antes de entrar en eso, quiero decirles que la electrificación masiva del planeta es absolutamente posible. Según unos últimos estudios de Stanford y de la Universidad de Berkeley, a través de la eficiencia, la electromovilidad, podemos reducir considerablemente la necesidad de energía en el planeta. Y no solamente eso, sino que reemplazarla al 100% por el uso de energía renovable. Por eso, estas tecnologías son claves para combatir el cambio climático, son claves para no superar los 1,5 grados Celsius, pero aquí la pregunta es, ¿cómo se hacen estas tecnologías? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué materiales se requieren? Bueno, aquí la importancia de una industria como la que tenemos en Chile. La minería es clave, los recursos naturales que explotamos en nuestro país son claves para desarrollar estas nuevas tecnologías de energías limpias. De hecho, no sé si saben, pero la demanda solamente del cobre, al 2050 el 39% va a ser para energía solar, 36% para energía eólica. O sea, el cobre, sin cobre, estas tecnologías no van a poder ser desarrolladas. Y aquí un dato muy importante, en los últimos 5.000 años del ser humano, se han producido 550 millones de toneladas. El planeta necesita lo mismo que se ha desarrollado en los últimos 5.000 años, en los próximos 25 años para satisfacer las demandas mundial. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a necesitar 8 veces más minería para poder generar este tipo de tecnologías. Quizás no lo habían escuchado antes, no mucha gente piensa en esto. El desafío es cómo hacemos que esto sea sostenible y que no tenga un impacto al mismo tiempo negativo para nuestro medio ambiente. ¿Por qué se necesitan tantos materiales? Y esta es una gráfica que lo deja bastante claro. Cuando vemos la producción de energía que tiene una presa hidroeléctrica y la comparamos a una planta de gas natural es 10 veces, necesitamos 300 turbinas eólicas de 3 megas para generar lo que genera una presa y 3.000 paneles solares de 300 watts para lo mismo. O sea, la cantidad de recursos y la cantidad de tecnología que requerimos para la misma energía es realmente impactante. Y esto lo demuestra un informe tan impactante y tan importante como el informe del Banco Mundial, donde hace una relación entre el uso de los recursos naturales y el combate al cambio climático. De hecho, aquí está. De hecho, si se recuerdan de los tres valores que teníamos de 5, 3 y 1,5 grados, vemos si queremos transitar hacia un mundo de 1,5 grados Celsius, el aumento en el uso de cobre es exponencial. Lo mismo en el litio y lo mismo prácticamente en todos los recursos naturales. Entonces aquí estamos como en una dicotomía. ¿Cómo puede ser que para combatir el cambio climático necesitamos más recursos naturales? ¿Y qué tiene que ver esto con la economía circular? Bueno, necesitamos desarrollar nuevos procesos que sean más sostenibles y que permitan que esto se haga de una manera responsable y que no impacte nuestro medio ambiente. Y aquí un ejemplo. Para una turbina eólica de 3 megas, se necesitan 4 a 12 veces más cobre por kilowatt. Se necesitan 4 toneladas de cobre, 1.200 toneladas de concreto, 3 toneladas de aluminio, 2 toneladas de tierras raras. Lo mismo ocurre con la electromovilidad. De hecho, se espera que al 2035 350 millones de automóviles sean eléctricos. Y la cantidad de recursos naturales que requieren realmente es como ver en la práctica toda la tabla periódica. Entonces, cuando vemos estas tecnologías que son vitales para combatir el cambio climático, vemos los procesos y los recursos que necesitan, pero al mismo tiempo vemos que tenemos desafíos como este. La parte superior muestra las turbinas eólicas que usan materiales que no son fácilmente reciclables. De hecho, ahí en la parte superior derecha se ve cómo están siendo enterrados. Y en la parte inferior se ven los paneles solares que una vez que cumplen su ciclo de vida son desechados como basura. Vemos que no estamos aplicando circularidad a estos procesos y a estas industrias que son tan importantes. Por eso es vital que emprendedores y empresarios empiecen a generar estos nuevos modelos de negocio para transitar hacia estos modelos mucho más sostenibles. Pero la otra tendencia que estamos viendo es que si bien, como les decía, tenemos una necesidad de mayor minería para estos recursos que son importantes para combatir el cambio climático. Vemos que en una tonelada de tierra, de roca, podemos encontrar 5 gramos de oro, 200 gramos de plata, 6 kilos de cobre. Pero hoy se está viendo un fenómeno muy interesante que es la minería urbana, que es los desechos electrónicos, donde en una tonelada de celulares desechados encontramos 150 gramos de oro, 3 kilos de plata, 100 kilos de cobre. De hecho, todas las medallas de Tokio 2021 ahora, de las Olimpiadas, van a ser fabricadas 100% con desechos electrónicos, por lo tanto van a reutilizar el oro, la plata y el bronce o el cobre. Por lo tanto, lo que estamos viendo, y esto es una colaboración que yo estoy teniendo con el Banco Interamericano de Desarrollo, es que lo que se estaba viendo como un incremento en la minería, en la extracción primaria y una convivencia con el uso de chatarra, va a empezar a cambiar. Del 2030 en adelante vemos que va a aumentar la minería urbana por sobre la minería extractiva a través de incentivos en políticas de economía circular, impuestos de extracción, innovación y eficiencia. Pero lo que sí no podemos dejar de decir es que la minería, particularmente en América Latina y en Chile, va a seguir operando, y es nuestro desafío transformar la minería en un proceso mucho más circular, mucho más sustentable, que permita generar este crecimiento económico, empleos de calidad y combatir el cambio climático. Y la pregunta es, ¿por qué va a ocurrir este descenso en la extracción de recursos naturales y un mayor uso en chatarra? Bueno, por señales tan contundentes que nos están dando empresas como las que les mostraba anteriormente, como Apple, donde Tim Cook manda un tweet donde dice: nuestro siguiente desafío es reutilizar el 100% de los materiales y no utilizar ningún material que sea minado nunca más. Pandora, que yo no sabía que es la joyería más grande del mundo, ya se comprometió que al 2025 va a usar 100% oro y plata reciclado. Empresas como Tesla, como Google, como Amazon ya tienen un compromiso a no utilizar materiales vírgenes. Por lo tanto, esta convivencia, esta transición va a ser clave en las etapas que vienen a continuación. Y a medida que todo esto ocurría, nos llega este gran desafío, que es el COVID-19, que también hizo replantear muchísimo de lo que estaba ocurriendo. Mucha gente se preguntaba, bueno, ¿es el fin de la globalización? ¿Es el fin del modelo que nosotros conocemos hasta ahora? ¿Es el fin de la economía lineal? Yo no creo que es el fin de la globalización. Creo que es una reinvención de lo que conocemos como globalización. De hecho, si hacemos un pequeño análisis, la globalización en la práctica hasta pre-COVID funcionaba así. Habían ciertas regiones que era donde se extraían los recursos naturales, otras regiones donde se producían estos bienes y servicios, y habían otros lugares que los consumían. La transición que estamos viviendo hoy, post-COVID, va a ser de glocalización. Vamos a seguir pensando globalmente, pero vamos a comenzar a actuar de manera local. Vamos a tener centros de fabricación a través de Industria 4.0, locales más cercanos a los clientes, donde se van a poder producir estos productos de una manera más sostenible, donde no va a haber una huella de carbono a través del transporte tan grande como la tenía el proceso anterior de globalización. De hecho, esto ha llegado a tal nivel que ya se habla en Industria 4.0 incluso de distancias, 1 kilómetro, 10 kilómetros, 1000 kilómetros o más de 10.000 kilómetros para los distintos procesos de producción. Y esto solamente va a ser posible, como les decía, a través del desarrollo intensivo y la utilización intensiva de las tecnologías de la Industria 4.0, que si recuerdan el comienzo, es la otra cara de la moneda de la cuarta revolución industrial. La robótica, la impresión tridimensional, blockchain, Internet de las Cosas, son claves para desarrollar estos modelos. Por lo tanto, en síntesis, lo que les quiero decir en esta parte introductoria es que la economía lineal fue el modelo económico de la primera y segunda revolución industrial. La economía del reciclaje fue el modelo económico de la tercera revolución industrial. Y no les quepa duda que la economía circular es y será el modelo económico de la cuarta revolución industrial. Y en esta segunda parte me gustaría, y esto es una parte filosófica mía, no quiero venir a decirles las maravillas de estos procesos y invitarlos a que ustedes lo desarrollen. Como dice Nassim Taleb, que es uno de mis ídolos y héroes, no me digas lo que piensas, muéstrame tu portafolio. Esa es mi filosofía que manda mi día a día, y yo quiero mostrarles lo que yo estoy haciendo en economía circular. Como señalaba Leo, al comienzo yo estoy en el norte de Chile, en la región de Tarapacá, en la ciudad de Iquique, y soy CEO de Neptuno Pumps, que es una empresa familiar, que se dedica a trabajar con muchísimas empresas de energía, de minería y otras industrias. Como ven aquí, todos estos puntitos rojos son faenas mineras que están alrededor de nuestra empresa, y tenemos la suerte de que estamos localizados en el corazón de una de las industrias más grandes mineras del mundo. Estamos entre el norte y el sur el norte de Chile, sur del Perú, hay 43% de la inversión del mundo en cobre, en proyectos de cobre, 120 billones los próximos 5 años, pero además tenemos la fortuna que está el triángulo del litio, donde está el 85% de las reservas del mundo de litio. Por lo tanto, tenemos dos recursos claves para combatir el cambio climático: litio, cobre, pero además tenemos la particularidad, la suerte y la fortuna de contar con la mejor radiación solar del planeta. Por lo tanto, tenemos una oportunidad única en el norte de Chile de generar nuevas tecnologías y nuevos procesos para estas industrias que a la vez nos permitan combatir el cambio climático. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como Neptuno Pumps? Yo me siento muy orgulloso de decir que tenemos una empresa que es una industria 4.0, utilizando todas las tecnologías que la definición de industria 4.0 requiere, desde la impresión tridimensional por más de 25 años, escaneo 3D, fundición de materiales, diseño, simulación de ingeniería de última generación. ¿Qué hacemos con todas estas tecnologías? Hacemos bombas centrífugas, que es en la práctica lo que mueve a la industria a través del transporte de fluidos. Son bombas gigantescas en materiales muy especiales que usan potencias realmente importantes, y tenemos el orgullo de decir que las diseñamos y las fabricamos desde Tarapacá para el mundo, desde Chile para el mundo. Trabajamos para las mayores empresas de ingeniería y mineras y de otras industrias del mundo, desde Iquique. Estos son algunos de nuestros productos, así se ven las bombas en los proyectos cuando comienzan, pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que una vez que nuestros productos cumplían su ciclo de vida, estos bellos productos se transformaban en esto. Muchos ven estas imágenes como si fueran chatarra, muchos lo consideran basura, muchos las botan como desechos, las desechan como basura. Y nosotros vimos una oportunidad de negocio en esto. Dijimos, aquí hay riqueza que no está siendo utilizada. Y lo que decidimos primero fue recabar data. Vimos que cada faena minera generaba 400 toneladas de metales al mes. Vimos que había una riqueza que no estaba siendo aprovechada definitivamente. Y dijimos, como buenos emprendedores Endeavor, dijimos, bueno, manos a la obra. Pasemos desde nuestro modelo lineal, que es diseñar, fabricar nuestro producto, pasárselo al cliente, y después en la práctica desentenderse de ellos, cerremos el ciclo, incorporemos el reciclaje, la remanufactura, la mantención, la reparación, pero nos dimos cuenta, como les señalé antes, que hay un proceso que es vital, que es el diseño. En el diseño se genera el 80% del impacto ambiental de un producto. Ahí es donde se toman las decisiones de decir, voy a usar materiales que son 100% reciclables, voy a usar o voy a diseñar mi producto para que sea fácilmente desmantelable, irreparable, y ese fue el proceso que desarrollamos y nos permite hoy transformar esto, que para muchos era basura, en un producto absolutamente nuevo, con garantía de nuevo, generando empleo de calidad local y crecimiento. Y aquí les quiero mostrar muy brevemente un video de cómo llega una de estas bombas que son gigantescas. Espero se vea bien, pero se va a entender igual, si no. Aquí se ve que es muy fácil el desmantelarlas, el separarlas, y una vez que los componentes ya no cumplen con los requerimientos de geometría, no son basura para nosotros, sino que son materia prima para fabricar un nuevo componente. Se cierra absolutamente el ciclo, es en la práctica desecho cero, y lo que hemos visto es que refundiendo estos materiales, nosotros hemos logrado para nosotros una reducción en la cuenta de energía de un 60%. Es un negocio redondo para el cliente y para las empresas que desarrollamos estos modelos de economía circular. Y de hecho aquí quiero ponerles un ejemplo de la importancia de la remanufactura versus la fabricación de un equipo nuevo. Voy a ir directamente al resultado. Demostramos que el valor por kilo de la remanufactura es 3 veces más grande que el valor de fabricar un producto nuevo. Se genera más riqueza por kilo de material a través de reparar un producto que fabricarlo desde cero. Y el trabajo por kilo es 2 veces más grande. Se generan mayor trabajo al reparar equipos y remanufacturarlos que fabricando uno nuevo. Cuando nos preguntamos qué podemos hacer como modelo de desarrollo para Chile post-pandemia, vemos que el modelo circular a través de la remanufactura, la reparación de productos, puede generar empleos de calidad y puede generar crecimiento económico. De hecho, algunos ejemplos. A través del modelo circular hemos reducido nuestras emisiones para nuestros clientes en 11.000 toneladas. Quizás no dice mucho 11.000 toneladas, pero cuando uno grafica lo que son 11.000 toneladas de CO2, esto es el volumen. Y hemos generado ahorros de hasta 15 millones de dólares para nuestros clientes con nuestro modelo de circularidad. Afortunadamente fuimos muy reconocidos, nos ganamos muchísimos premios nacionales e internacionales en los premios más importantes de bombas del mundo. Pero algo que a mí me llena de orgullo, como se señalaba en la introducción, es que el World Economic Forum también nos coloca como empresa familiar del norte de Chile dentro de una lista de empresas que quizás uno jamás soñaría estar al lado, ¿no? Una empresa que somos 150 personas, estamos hoy codeándonos con Unilever, Caterpillar, Philips, por nuestro modelo de economía circular, y esa es la invitación a ustedes a que desarrollen estos nuevos modelos innovadores. Pero lo más importante es que la economía circular es una tremenda oportunidad de negocio. Nosotros, desde que hemos desarrollado este proceso, hemos aumentado nuestras ventas en un 25% anual, generamos 15% más de puestos de trabajo locales, disminuimos el consumo energético en un 60% y no generamos hasta un 75% menos de desechos. Por lo tanto, es realmente un modelo que se paga en sí mismo. Hasta ahora hemos hablado de los átomos, de la economía circular en lo físico, pero no podemos olvidar que estamos viviendo y estamos haciendo esta presentación a través de Internet, que estamos viviendo en un mundo digital también. De hecho, se espera para este año que hayan 50 billones de productos conectados al Internet. Y en ese sentido, la economía circular no se puede desentender. De hecho, hay 3 informes que hablan de la importancia de la inteligencia artificial, de la importancia del blockchain y de la importancia del Internet de las cosas para desarrollar modelos de economía circular. Los invito a que los lean porque realmente son impactantes, particularmente lo de blockchain, donde hay empresas mineras que ya están apostando por desarrollar nuevas tecnologías para la trazabilidad de sus productos y para certificar que la producción es sostenible, que es responsable y que es ambientalmente amigable. Nosotros como emprendedores no podíamos quedarnos atrás de esto y desarrollamos una empresa que se llama NDX, donde estamos desarrollando tecnologías que unan a través de blockchain la economía circular con el Internet de las cosas, y lo que hemos visto es que se está desarrollando, podemos generar una creación de valor como no se ha visto en el último tiempo. Y quería mostrarles un pequeño ejemplo de lo que estamos haciendo a través de nuestra empresa NDX con Neptuno Pumps, que es la trazabilidad completa de nuestro proceso de fabricación, donde el cliente puede acceder en cada etapa del proceso a lo que está ocurriendo con su producto. Lo puede ver a través de una aplicación móvil. Y el desafío hoy es que todo esto esté sobre una plataforma de blockchain. Por lo tanto, la economía circular y la cuarta revolución industrial lo que permite es unir este mundo digital con el mundo físico, con el mundo biológico, para tener esta creación de oportunidades como no se han visto en los últimos 100 años. Para cerrar, todos estamos claros que estamos viviendo en una etapa llena de desafíos. Hoy el coronavirus, crisis sociales por todo el planeta, también en Chile, crisis ambiental. Pero como cualquier etapa o como cualquier proceso histórico, estas crisis son oportunidades. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de demostrarles también cómo teóricamente estos ciclos económicos son cosas que ocurren a lo largo de la historia, pero que son preparaciones para épocas doradas, que no tengo duda es la siguiente etapa que nos viene. Esta gráfica que yo la uso mucho de la dinámica de burbujas económicas y revoluciones tecnológicas de Carlota Pérez lo demuestra bastante bien. Generalmente tenemos en la instalación de una nueva etapa económica, son etapas o periodos de 20 a 30 años donde siempre hay una irrupción tecnológica al comienzo y después un frenesí o una locura que generalmente después viene seguido por una crisis o un quiebre. Para posterior a esa crisis, generar un despliegue de esta tecnología que se divide en dos etapas, que es la sinergia o la época dorada y la etapa de madurez que da pie a la siguiente ola tecnológica, a la siguiente revolución industrial. Como les decía, siempre en el medio existe un punto de inflexión, siempre existe un quiebre social, económico, medioambiental, que divide la etapa anterior a la etapa de la época dorada. Yo no tengo duda de que estamos viviendo en ese momento histórico, pero lo que se viene por ciclos económicos es una época dorada. Y el principal cambio que yo he visto es este cambio de paradigma, donde vemos la economía, el medio ambiente y la sociedad como cosas separadas, pero hoy, y la economía circular nos está ayudando muchísimo en eso, estamos viéndolo como un todo, lo estamos viendo holísticamente. Y para cerrar, quiero ponerles un caso que está ocurriendo hoy, en tiempo real, que es el nuevo Pacto Verde Europeo, que se está planteando todos estos desafíos para desarrollar un nuevo continente, con desafíos que son realmente bien desafiantes. Ser carbono neutral al 2050, proteger la vida, ayudar a las empresas a ser líderes mundiales en productos sostenibles, contribuir a una transición justa e integradora. Eso está ocurriendo hoy. Y cuando ven cómo lo están haciendo, es a través de un plan de acción basado 100% en economía circular, que garantice que al 2030 en Europa todos los productos que se consuman y se produzcan sean 100% circulares, reduzcan la huella de carbono, generen empleos de calidad. Esto no es fantasía, esto está ocurriendo hoy y es la primera señal de que estamos atrás de una época dorada. Y como siempre termino con esta frase, como decía Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento, y no les quepa duda que llegó el momento de la economía circular y de la cuarta revolución industrial. Muchísimas gracias.
Peter, oye, en un momento de vida presencial como la teníamos hace un rato, esto explotaría de aplauso, y no exagero, porque de verdad entregaste mucha información, muy práctica, muy aplicada. De hecho, yo tenía tres preguntas, pero ¿sabes qué? Han llegado tantas preguntas del público que quiero privilegiarlos, ¿te parece bien? Para que vayamos con ellas.
Me parece perfecto, Leo.
Ya, pues, vamos con algunas. Me voy a mover un poquito acá porque tengo que leerlas, dejarlas tal cual. Tú sabes que el periodista no tiene que ponerle su cosecha. Cuando alguien hace una pregunta hay que leerla tal cual. La primera de ellas la deja Oscar Albornoz. Ah, perdón, les recuerdo a todos que pueden dejar sus preguntas ahí en el chat de YouTube y vamos a intentar sumarlas. Oscar Albornoz pregunta, ¿son suficientes estos esfuerzos de algunas empresas por utilizar materiales reciclables? ¿Qué incentivos necesitan los países y las empresas para comprometerse aún más con el proceso de economía circular?
Sí, muy buena pregunta, Oscar. Yo siempre he dicho que una empresa no hace la diferencia, ¿no? Una golondrina no hace verano, pero lo que sí te puedo garantizar es que puede comenzar un movimiento que permita que ese verano ocurra. Y yo me siento muy orgulloso de que una empresa como Neptuno Pumps sea esa golondrina y que después de un trabajo de 7 años se ha no solamente logrado el pegar este bichito de la economía circular a otras empresas, sino que ya el tema ha llegado a una gobernanza, como se hablaba en el comienzo de la introducción, y ya Chile, a propósito de estos buenos ejemplos, esto es un efecto compuesto, a propósito de todos estos buenos ejemplos, el gobierno ya está tomando una decisión de generar una hoja de ruta hacia la economía circular. Por lo tanto, esto es como el huevo o la gallina, ¿no? Primero se necesitan casos de éxito. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho de lo que ha ocurrido. Lleva tiempo, pero cada grano de arena que se pone y se ha puesto al movimiento de la economía circular, tú bien lo sabes, Leo, que has visto este proceso en tiempo real, ha permitido que hoy estemos donde estamos liderando la economía circular en América Latina como país, y como chilenos y chilenas tenemos que sentirnos extremadamente orgullosos de ello.
Y vaya que importante también el compromiso de los medios y los periodistas para hacer difusión y hacer que esto cada vez llegue a más lugares. Mira, te tengo otra pregunta de Pablo Andrés Carrión Moya. Dice, ¿cuál o cuáles son las áreas del comercio que más se están preocupando por la economía circular?
La parte del comercio, yo, bueno, Chile es un país altamente desindustrializado, por lo tanto, a nivel de comercio, donde yo he visto mayor interés ha sido el retail. Definitivamente, yo creo que todos ustedes lo han visto en propagandas, esta transición hacia la economía circular. Yo creo que el tema del comercio a través de políticas como las que se han promovido desde el Ministerio de Medio Ambiente también han ayudado. Pero yo creo que el mayor impacto se va a tener en el área industrial. Definitivamente ahí es donde podemos mover la aguja, no solamente económica, sino que también social y ambiental. Y eso espero que sea la segunda etapa de la economía circular en nuestro país.
Dale, Constanza Araya también te deja una pregunta. Dice, buenos días, Peter. Tengo una duda respecto al tema del calentamiento global y la disminución de desechos que afectan negativamente la Tierra. La pregunta es, ¿no debería ser enfocados esto solo a las grandes empresas?
Yo creo que cuando uno entiende el efecto compuesto, realmente uno tiene que verlo holísticamente. Cuando uno analiza también la relación entre estas cadenas, todo está interconectado hoy. Ya, no podemos seguir pensando en silos, no podemos pensar que el efecto es solo para pequeñas, medianas o grandes. Esto tiene que ser un esfuerzo que sea para todos. Sí concuerdo, Constanza, en que tenemos que ir por los low-hanging fruits primero, por las áreas donde se puede tener mayor impacto, y en ese sentido, las grandes empresas pueden tener, primero tener un gran impacto, y segundo ser un gran ejemplo para el resto de la economía de qué es lo que se está haciendo, y de hecho se demuestra en el slide que puse en las empresas que están desarrollando este proceso, que son justamente grandes empresas. De hecho, es la empresa más grande del mundo, que es Apple, que se valorizó últimamente en $2 trillones.
Peter, siguen llegando preguntas. Por un tema de tiempo no vamos a poder hacértelas todas al aire, pero sí te vamos a hacer llegar algunas de ellas y vamos a pedirte, por favor, que nos puedas responder para que ellos, las personas que se conectaron, también tengan respuesta. Antes de cerrar, una pregunta. Tú estás invitado hoy día a esta celebración del Día de la Escuela de Administración y Negocios Duoc UC. En ese sentido queda demostrado la importancia para este sector de la academia el tema de esta revolución, esta cuarta revolución industrial, la economía circular. Pero en lo genérico, ¿cómo es el comportamiento de la academia en torno a este tema?
Ha sido increíble. Yo llevo, como tú bien sabes, 7 años promoviendo la economía circular. Creo que la academia fue uno de los primeros sectores que tuvo mayor sensibilidad hacia el tema. Y rápidamente comenzaron a tomar cartas en el asunto. Yo tengo mucha relación con universidades, con otros institutos y organizaciones donde ya tomaron el tema de la economía circular. De hecho, carreras de ingeniería ya las están incorporando en la malla. Y eso es muy importante porque hay que dar un paso antes de llevarlo hacia el emprendimiento y hacia el sector industrial. Hay que entender qué es la economía circular. Lo que yo señalé en un inicio, no es reciclaje, es intensivo en el uso de tecnología. Y en ese sentido la academia es fundamental en su participación. Y en ese sentido en Chile creo que hemos sido un ejemplo.
Cerremos con algunas recomendaciones tuyas para profundizar, para que una vez que nos despidamos y nos dejes todo este material, no perdamos el hilo. Obviamente, me imagino que nos vas a recomendar un canal de YouTube y un podcast muy importante llamado Revolución Circular, pero además de ello, si nos puedes guiar quizás a alguna página web o algún tipo de informe como el que estaba en tu presentación.
Sí, creo que además de todo el material que les dejaré en mi presentación, que son organizaciones muy interesantes, los invito a que busquen información también de la economía circular aplicada a nuestra realidad. Y en ese sentido, para mí es un gusto poder compartir mi material. Yo escribo mucho contenido original a propósito de los proyectos en mi página web, que es minombre.cl, petarostojic.cl. Ahí pueden encontrar todo mi material en Medium. También, obviamente, el podcast, donde estoy invitando cada semana a emprendedores que están desarrollando o promoviendo la economía circular. Y además los invito a que sigan a otros grandes referentes de la economía circular que tenemos en Chile. Muchos de ellos han estado en Revolución Circular, pero la invitación es esa. Hay muchísimo material, hay muchísimos podcasts que hablan de economía circular. Y realmente la decisión está en uno, ¿no? En decir, bueno, ¿en qué? Así como tú decías, el utilizar bien el tiempo en elegir este webinar, también en seleccionar buenos podcasts y buenos materiales. Mi página está abierta, todo mi material es absolutamente gratis, así que bienvenido, y a seguir mi canal de YouTube, donde pueden encontrar todas mis charlas y todas mis entrevistas y todos los capítulos del podcast.
Pasamos todos los avisos. Felicitaciones, Pester Ostojic, por habernos acompañado esta mañana. Y yo creo que también quedémonos conectados. Te invito a quedarte conectado para escuchar lo que nos tiene que contar Zdenka Astudillo, que, y esto sí para cerrar contigo, tiene mucha relación estas empresas con propósito con el mundo de la economía, la visión de la economía circular, ¿cierto?
Absolutamente. Las empresas B han sido un ejemplo. El colocar el propósito en un pensamiento sistémico es clave para dar sentido a lo que estás haciendo. Y como lo presenté hoy, la economía circular te da justamente ese propósito y esa es la demostración de por qué hay tantas empresas B que son circulares. Así que, Zdenka, te deseo lo mejor. Sé que vas a dejar muy impactada al público y muchísima buena suerte y muchísimas gracias por la invitación, Leo, y a todo el equipo de Duoc UC.
Dale, Peter, y también te invitamos a impactarte con la cantidad de comentarios, preguntas que dejaron en el canal de YouTube para ti. Mucho éxito y muchas gracias.
Feliz de la vida. Muchas gracias, un abrazo.